La visión, postura y opiniones expresadas en esta presentación son personales de los presentadores y no representan la visión, postura y opinión de socios del programa, patrocinadores afiliados y del Consejo Mundial de Boxeo a su manejo y o a sus integrantes.
Hola amigos de Fuera de Combate, estamos en un nuevo episodio en donde vamos a estar hablando acerca de toda la actividad que hubo este fin de semana, muchas peleas de campeonato, grandes combates que hubieron en los undercards, así que pues vamos a empezar. Jera, ¿cómo estás?
Amigos de Fuera de Combate, Pepe Toño, todo bien de este lado, en otro capítulo más, ya bien puestos para hablar de boxeo y como ya es costumbre también está con nosotros mi buen amigo Manny.
Hola, hola, buenas tardes, gustoso de estar aquí otra vez y contento por las peleas que se dieron el fin de semana, la verdad bastante emocionantes y pues vamos a comentarlas.
Así es, empecemos primero con la función que hubo en Tokio, Japón. Fue una gran función de boxeo donde el talento japonés está llamando mucho la atención. Vamos a hablar de algunos prospectos también, pero empecemos con la pelea que hubo Kenshiro Teraji, gran campeón, hizo su segunda defensa de su segundo reinado contra un valiente, la princesa Olascuaga. Seguimos sin saber por qué le dicen la princesa, eso se lo quiero preguntar yo derecho a él. Pero, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa función que empezó a las 4 de la mañana?
No.
No se preocupen, yo sí me levanté, yo sí vi esa función. Para mí fue la pelea de la semana, fue un tirazazazazo, porque Kenshiro ya es un peleador que poco a poco se está, ¿cómo decirlo? Se está solidificando como uno de los grandes boxeadores japoneses del momento. Y Olascuaga, que fue un boxeador que solamente llevaba 5 peleas, él entró como retador después de que se le cayó una pelea a Kenshiro. Y la verdad es que dio un gran combate. Él viene de ganar algún cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en el ámbito amateur. Entonces, ya tenemos como conocimiento de quién es. Pero esa pelea estuvo increíble porque fue de principio a fin. Fue intercambios. Y yo creo que lo que le falló a Olascuaga fue el acondicionamiento. Creo que fue lo que lo mató en esa pelea, porque Kenshiro aguantó los golpes, se paró a tirar, y yo creo que los japoneses le reconocieron que no nada más boxeó bonito, sino que también dio un gran espectáculo, y me da gusto por él, porque lleva un rato siendo un gran referente. Le dicen The Amazing Boy, a pesar de que ya no es un niño, pero bueno, ese fue ese tiro. Y como ustedes no vieron las demás, nada más pues mencionarles, ¿no?, que hubieron otros dos peleadores que llamaron muchísimo la atención, que fueron, primero vamos a hablar de Jin Sasaki. Es un boxeador que tiene muy buenos recursos, muchos ganchos, disparaba al cuerpo y después terminó noqueando con la mano derecha. Ese fue uno de ellos. Y otro que me llama mucho la atención es un peleador que se llama Tenshin Nasukawa. Este peleador es conocido por ser uno de los más grandes de la historia del kickboxing. O sea, en Japón se le reconoce por eso y apenas está debutando en boxeo. Yo creo que ahora quiere incursionar en este deporte a ver cómo le va. Y tuvo un gran desempeño, aunque no noqueó, se notó inmediatamente que tiene ya mucho recorrido en ese aspecto, ¿no? Y bueno, para que podamos hacer esto un poquito más diverso, vamos a empezar. ¿Qué les parece con la de Fundora contra Mendoza? Un tirazo.
Peleón en toda la extensión de la palabra. La cuestión aquí es que la mayoría de las personas creía que Fundora iba a retener el título, que iba a ganar. Incluso muchos decían que iba a noquear. Pero pues el boxeo da sorpresas, Manny. El boxeo es impredecible.
Sí, sin duda fue sorpresivo el knockout de Mendoza. Me parece que Fundora toma riesgos innecesarios por su altura en ocasiones, pero digo, la pelea era bastante buena, el knockout bastante merecido por parte de Mendoza, porque aguantó castigo y esperó el momento, lo encontró. Sin duda una pelea muy emocionante, ojalá haya revancha, me parece que puede ser una buena revancha.
Mira, yo creo que eso es lo principal. Mira, Fundora es un gran tipo, es una gran, gran persona. Hemos tenido la fortuna de conocerlo, de platicar con él, de ir a comer. Es un gran boxeador, pero habíamos mencionado antes que a él es raro ver a un boxeador tan alto quererse fajar y ponerse a los tiros, ¿no? Y con Mendoza, a pesar de que Fundora iba ganando la pelea, Mendoza lo agarró con un gancho izquierda y después le dio otros dos que simplemente no lo dejaron pararse. Fue hasta dramático porque esa pelea, Manny y yo tuvimos la oportunidad de verla juntos y sí, de repente era de miedo, ¿no? Cómo cayó Fundora. No, digo, ¿qué sintieron ustedes? Yo estaba preocupado.
Pues yo estaba sorprendido porque prácticamente fue en un segundo, ni siquiera es como que la bala Mendoza estuviera teniendo el control de la pelea, simplemente fue incluso en los últimos 10 segundos del round, me parece, cuando lo encuentra, y Fundora fue hasta como de película, es tan alto que iba cayendo en cámara lenta, o sea, Fundora venía prácticamente cayendo en cámara lenta y eso es lo que le dio oportunidad a Mendoza de conectarle otro golpe de derecha tan contundente como para terminar de empujarlo, porque él estaba completamente noqueado, pero de pie, pero iba cayendo como despacito. Entonces, para mí fue una gran sorpresa, un buen resultado para Mendoza, ojalá tenga muchos, muchos argumentos y muchas peleas buenas que darnos, y estoy seguro que Fundora va a regresar igual fuerte por ahí. Yo creo que pudiera pensar en cambiar de esquina. Yo sé que su entrenador es su papá, pero llega un punto donde la esquina ya no puede hacer más por ti y a veces es necesario crecer y llevar tu carrera a otros terrenos. Fundora tiene muchísimo futuro y creo que pudiera ser una alternativa para él.
Sí, complementando lo que dijo Pepe y respondiendo a la pregunta, yo sinceramente sí me sorprendí demasiado porque Fundora llevaba el control de todos los rounds, era parecía hasta nada más cuestión de tiempo de que terminara y los puntos lo iban a favorecer sin duda, y de repente, como dice el gran campeón, una bala perdida, lo encontró con la mano izquierda y bueno, ya conocemos el desenlace, no se pudo recuperar. Él estando en el piso, me parece que estaba consciente en el piso, no cayó tan lastimado, pero él sabía que no podía levantarse a seguir intercambiando golpes porque lo iban a lastimar más. Me gustaría ver a Fundora con un poquito más de piernas en su estilo. Obviamente nos gusta mucho cómo trabaja la distancia corta porque los uppers que tira son bastante efectivos, pero me gustaría verlo combinar un poquito el estilo, algo parecido a Rey Vargas, que es muy alto para la categoría, mueve muy bien los pies, la cintura, ataca bien al cuerpo y eso le facilita pues muchos combates sin duda. Espero que regrese más fuerte Fundora, sin duda tiene toda la capacidad para volver a ser campeón y para ser también campeón absoluto. Esperemos verlo pronto y mucho más fuerte.
Yo tengo como opiniones encontradas con lo que dices, Manny. A ver, sí estoy de acuerdo en que, a ver, la bala perdida, no es una bala perdida porque al final pues tiró el golpe perfecto Mendoza y le hizo justicia a su nombre, eso no era algo que estuviera debatiendo contigo, sino la parte de cuando está Fundora en el suelo, yo creo que está completamente perdido, porque no, cuando volteé a ver al referee, muchos decían, bueno, pues le estoy diciendo, ya ni me cuentes, no me voy a parar, yo al contrario, yo creo que él no sabe qué está pasando y como que nada más no está sintiendo la presión de lo que está pasando sin entender exactamente dónde está parado. Ajá, yo creo que no sabe dónde está y eso es por lo que yo me preocupé fuera del golpe, porque a ver, es el gancho de izquierda. Es el remate con la derecha. Todavía con la izquierda le vuelven a pegar. Y el rebote de la caída de 1.97 metros a la lona. Sí. O sea, son cuatro golpes durísimos a la cabeza. ¿Ves? Tal vez el tercero es el menos relevante, pero ya está noqueado. Sí. Entonces yo creo que ahí sí, Fundora, yo creo que sí estaba fuera de sí cuando le están contando y tal vez hasta un poquito después. Y por otro lado, me gustaría ver qué va a pasar con Mendoza, qué va a pasar con Charlo, por ejemplo, si a lo mejor Fundora juega ahí un papel importante con que Charlo ya le quiera dar la pelea a Fundora por este knockout del que viene, porque también eso puede jugarle a su mente, cómo va a llegar, claro, con la confianza, ¿no? Creo que es interesante. Y sí me gustaría ver cómo arreglan las cosas Fundora, porque lo mencionamos, me estoy regresando otra vez. habíamos hablado que a Fundora le gusta pelear en corto, pero si un día lo tocaban, iba a cambiar todo. Yo creo que este es justamente esa pelea, y pues a ver qué va a pasar, ¿no? Me gustaría ver a Fundora pelear otra vez. Creo que es un boxeador que, pase lo que pase, te gusta verlo pelear. Es como Abner Mares, es como Leo Santa Cruz. Son boxeadores que te gusta verlos pelear, aunque pierdan peleas, no pasa nada. No sé si están de acuerdo.
Sí, estoy de sin acuerdo duda. En eso. Da espectáculo.
Exacto, y de sí. Eso se trata, es el boxeo. Hay que dejar atrás el que si el cero, que si una derrota. No. A ver, un buen boxeador vale la pena verlo en el, o sea, a lo largo de su carrera. Y bueno, esa fue una de las peleas de campeonato también. Vámonos con la otra que fue por eliminatoria de título, que fue la de Shakur Stevenson contra Yoshino, que fue una gran función, más que la pelea, porque creo que fue un solo lado. Creo que fue una buena función. ¿Cómo vieron el desempeño de Shakur?
Pues bien, la verdad yo lo vi bastante bien, rápido, recibiendo muy pocos golpes, moviéndose mucho. En cuanto a la pelea, te comenté en ese momento, a mí me parecía que no estaba tan lastimado el japonés como para que le hubieran detenido la pelea. Sin embargo, no se le veía realmente la posibilidad de darle la vuelta a la pelea. Iba a seguir recibiendo golpes 4 o 5 rounds más, sin, yo creo, que la posibilidad de noquearlo por ahí en algún golpe sorpresivo, y mucho menos en los puntos. Me hubiera gustado ver tal vez otros 2 o 3 rounds más de la pelea, pero sin duda fue una buena intervención. Yo siempre me quejo de que el referee se tarda en intervenir. Creo que ahora lo hizo bien, no debo quejarme tanto, y creo que fue una buena decisión intervenir cuando se da cuenta que el peleador está siendo golpeado demasiado, que no tiene posibilidades de ganar, y es mejor evitarle el daño de 2 o 3 rounds más que pueden jugarle en contra en 5 años o en 10 años.
Sí, por esa parte creo que Shakur es muy dominante, no tuvo mayor complicación para llevar la pelea hacia donde él quería llevarla, y pues como lo menciona Manny, creo que fue buen momento de pararla. El japonés valiente, porque me parece que era su primera aparición en territorio americano, él tomó la pelea y dijo, va, me aviento. Eso siempre se le va a aplaudir a ese tipo de boxeadores, pero vamos, creo que Shakur Stevenson ahorita está en un momento muy, donde es muy superior, y lo ha demostrado, lo demostró con Oscar Valdés, que eso para mí es un boxeadorazo, y lo demostró esta vez, que creo que lo dejó muy claro, que no pues ni siquiera había como tanta ¿cómo decirlo? Pues no había tanta respuesta por parte del boxeador japonés.
No, y a ver, yo estoy de acuerdo con Manny. Están estas dos partes. Una que dice, bueno, es que siempre puede haber un golpe ahí de suerte, o un golpe de que gane la pelea, como lo de Mendoza con Fundora. Pero acá Yoshino no tenía herramientas, no tenía armas para poder hacer algo con Shakur. Y como dices, Shakur, incluso a Oscar Valdés lo hizo ver como un mortal cualquiera, ¿ves? Y creo que esa es la parte en donde el referee dice, no vale la pena, no va a suceder algo sorpresivo acá, porque incluso el boxeo de Yoshino era como desesperado, como que incluso recuerdo que estábamos platicando durante la pelea, Manny, yo te decía, es que ve, o sea, él trata de entrar, pero justo lo que le gusta a Shakur es que lo persigan, porque es muy largo, es muy técnico, y entonces él puede meter los golpes que quiera cuando quiera, porque no lo van a alcanzar. Y, o sea, tendría que haber un peleador que tenga una muy buena, muy buen alcance, que tenga muy buena técnica, e incluso para ganarle a Shakur creo que tienes que buscar una forma aburrida de boxear para poder alcanzarlo. Esa es mi idea de cómo boxearle a Shakur, ¿no? Y bueno, también no hablamos de otra pelea, no me acuerdo en qué función fue, perdón, Brandon Lee.
Fue la de Shakur. En la de
Fundora. En la Fundora, ¿verdad? Sí. Perdón, nos fuimos de una a otra, pero sí. Esa pelea también estuvo impresionante.
Sí.
Tú quieres hablar, Gena, ya te vi.
Sí, La Roca Campa, muy valiente, siempre hacia adelante, nunca dejó de tirar golpes. Brandon Lee nos tiene acostumbrados a que noquea, es un noqueador muy poderoso. Su papá es coreano y su mamá es mexicana. Y La Roca Campa, pues bueno, fue a dar espectáculo, a ponerle muchísimo empeño. Sí. Y esta fue una buena prueba para Brandon Lee porque está haciendo la transición buena de ser un prospecto a convertirse en una realidad. La Roca solamente tiene 2 derrotas, me parece. Es un boxeador muy duro. Dio una buena pelea contra Teo y le brindaron otra oportunidad. Esta vez no quedó a deber. Dio una gran, gran pelea. Le gusta el intercambio de golpes. Y se lo puso tan complicado a Brandon Lee que no pudo noquear, que también lo puso en aprietos en algunos momentos. Entonces creo que fue un peleón de principio a fin, porque es de este tipo de peleas donde están tirando golpes tanto que crees que en cualquier momento es difícil puntuarlas hasta cierto punto. En este caso Brandon Lee fue dominante, pero en este tipo de peleas sí puede llegar el knockout inesperado, que la Roca estaba tan encima de él que sí podía salir el golpe por ahí milagroso.
Sin duda la pelea más difícil en la carrera de Lee, ¿eh? Pues sí. Ahí sí no tengo ninguna duda. También hubo otra pelea que fue interesante, que es el regreso de Jared Anderson. Creo que Jared Anderson tiene las herramientas para ser campeón mundial, sí, y mucho más pronto de lo que mucha gente piensa. Noqueó de repente a su rival, como que decía no me duele, pero se fue como caminando fumigado a su esquina y ya le dijeron no, ya no sales, ahí muere, ¿no? También que Sean Davis tuvo una buena aparición en su pelea. Y y pues no sé si quieren seguir hablando de las que hubo por ahí. También estuvo Raymond Ford, que le ganó a Jesse Magdaleno. Un Jesse Magdaleno que ya no lo veo con mucha
oportunidad.
Ya lo veo más de bajada. Siempre un boxeador entretenido. Regresando a lo que dijimos hace rato, pero creo que ya. Y pues, a grandes rasgos, estas son las peleas de este fin de semana. Hubieron algunas otras notas que sí me gustaría mencionar. Dice Joshua que si él regresa al ring, va a ser hasta diciembre. Entonces, como que nos vamos a quedar ahí con
las ganas.
Sí, a ver, yo sí quería verlo regresar antes. No hasta diciembre. No sé por qué están tomando esta decisión, pero bueno, esa es la cosa, ¿no? También se anunció que Josh Taylor va a pelear contra Teófimo López. Esa es una muy buena pelea. Me gustaría mucho ver qué pasa. ¿Cómo ven esa pelea yendo?
Creo que Teófimo tiene un reto muy complicado. Josh Taylor es un peleadorazo, sinceramente. Recuerdo que empecé a adentrarme mucho en esa división cuando conocí a Taylor. Y pues para mí es una pelea de pronóstico reservado. Taylor es muy técnico y Teófimo es contundente. Entonces, por ahí cualquiera de los dos puede salir con la victoria.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es una pelea que también a Teófimo lo va, o sea, le va a dar un diagnóstico de dónde está parado.
Sí.
Porque después de que perdió, como que, bueno, ha tenido buenas peleas y buenas apariciones, pero han sido boxeadores realmente de élite. Esa es mi idea. Creo que esta sí es una pelea que lo va a poner, bueno, vamos a ver en dónde está parado, ¿no? ¿Qué otra cosa tenía por aquí? Ando buscando. Bueno, está la pelea de Edgar Berlanga que se anunció contra Jason Quigley. Esa es para el 24 de junio. También es una buena pelea. Y como hoy estoy como muy sacado de onda porque perdió mi Bayern y ando en otras cosas, no mencionamos la pelea de Bam Bam Rodríguez. ¿Cómo vieron esa pelea?
No tuve chance de ver a Jesse Rodríguez, pero me parece que es un boxeador con todas las armas para enfrentarse a Estrada. Y por ahí se habla de un choque inminente entre ellos dos. Y yo espero verlo porque me parece que puede complicarle bastante las cosas al gallo. Y pues Jesse Rodríguez, sinceramente, al día de hoy está dentro de mi top 3 de boxeadores favoritos porque fue un gran descubrimiento por parte del mundo boxístico cuando peleó contra Cuadras y nos dejó sorprendidos. Y lo ha venido haciendo de manera perfecta el año pasado, creo que fue su año. Es muy joven, entonces tiene muchísima oportunidad de hacer grandes cosas en el boxeo.
Oye, yo creo que está sin haber dado mucho de qué hablar, comparado con las peleas contra Cuadras o Sorumbisai, en esta pelea le rompieron la mandíbula. O sea, no fue una pelea
fácil.
Exacto. De hecho, creo que ayer subió algunas fotos de él en el hospital, que estaba, no sé si fue antes o después de la cirugía, pero bueno, o sea, fue una pelea dura. Habrá que ver cuánto tiempo está inactivo, porque obviamente cuando te rompen la quijada ya es, es una de esas cosas que pueden realmente afectar tu carrera boxística. No cualquiera
sin
aguanta
duda.
Una...
Sí, no nada más la pelea, porque obviamente la pelea es muy probable que la pierdas. Y digo muy probable porque vimos una vez a Oscar Valdés pelear más de la mitad de la pelea con la con la mandíbula fracturada y ganó, ¿saben? Creo que es uno de los mejores tiros que le he visto a Valdés. Pero más allá de la pelea, en donde te lastiman, creo que sí condiciona demasiado tu carrera. Si un corte en el párpado o en la ceja te condiciona y es muy fácil que te vuelvan a cortar después, me parece que una fractura de mandíbula sí es mucho más determinante, sobre todo en peleas duras, con peleadores duros. Pero pues habría que esperar, seguramente tendrá que mejorar mucho su defensa y seguramente le va a hacer un gran tiro al Gallo Estrada si es que se da esa pelea, así que no hay que descartar por nada a Bam Bam Rodríguez.
Ojalá se haga esa pelea.
Ojalá.
Yo creo que este año va a ser complicado, si no es por noviembre o diciembre, solamente por la recuperación, ¿no? Y bueno, tú, Gera, tenías un tema, el tema principal salió de algo que tú escribiste. Platícanos para poder empezar ese tema.
Es correcto, me encontraba escribiendo la semana pasada mis notas de esta semana y me surgió una duda, pues hasta cierto punto que no me había venido a la cabeza. ¿Qué ha pasado con los grandes ídolos del boxeo? ¿Por qué ya no se perciben de la misma manera que antes? ¿Dónde están como tal? Si todavía los hay. Y cómo ha evolucionado esta parte de idolatrar a un boxeador, ¿no? Porque anteriormente pues era un poco más rústico y ahora pues la tecnología nos ha alcanzado tanto que pues pudiera decirse que la idolatría se mide a partir de likes, pero al final del día, ¿cómo es que se llega a ser un ídolo? ¿Por qué? Y si aún se puede ser un ídolo al día de hoy.
Y fíjate, tú estás hablando acerca de ídolos y yo te dije luego, oye, pero a ver, o sea, Canelo va a pelear, va a llenar un estadio, es un ídolo, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Pero también después me puse, o sea, como que sí le di un poquito de profundidad a lo que tú estabas queriendo expresar y dije, sí, es cierto, en algún momento si Mohamed Ali iba a pelear, él corría y se juntaban miles de personas atrás de él para correr con él, o sea, no corría solo.
Tipo
él,
Rocky.
Ajá, o sea, Bumaye, Ali, Bumaye.
Sí, o sea, sí, claro.
¿Me explico? Estaba eso, con Chávez cuando salía a correr pasaba lo mismo, o sea, a los boxeadores los seguía una cantidad de personas, aunque no fuera como para tocar su mano o tomarse la foto, que yo creo que para ellos también llega, o sea, así como es muy amable de ellos cuando se paran a hacerlo, también es como incómodo porque es, oye, es que ahorita estoy entrenando, güey, o sea, dame chance, ¿no? Pacquiao lo hizo durante muchos años, eso de salir a correr en Los Ángeles y en Las Vegas, y la gente sabía de dónde salía, entonces iban atrás de él, pero ya no es tan común que eso suceda. ¿Por qué está pasando? O sea, ¿por qué el boxeador ha cambiado? Si sale ahorita a correr Gervonta Davis, que va a pelear contra Ryan García, ¿creen que haya mucha gente atrás de él o son solamente los que pues son fans de él así como super hardcore?
Yo creo que incluso hasta los guardaespaldas no se lo permitirían a Gervonta. Algo que sí me di cuenta, porque las publicaciones que hacemos en Membership, ese mismo día sale las notas, ese mismo día sale una publicación en Instagram y yo pregunté que quién era el ídolo moderno del boxeo, y la mayoría de nuestros seguidores estadounidenses en Membership dicen que es Canelo, pero si tú le preguntas a alguien aquí en México si Canelo es ídolo, te va a decir que no, son muy pocos los seguidores mexicanos que te van a decir que Canelo es un ídolo, pero el seguidor estadounidense lo defiende a capa y espada y todos publicaron, o la gran mayoría publicaba, Canelo sin duda es el referente del boxeo al día de hoy, Canelo. Entonces, eso habla también mucho del contexto, porque acá en México a Canelo es muy poca la gente que lo ve como un ídolo y como el referente del boxeo a nivel mundial, que tal vez todavía era hace 2 años, ahorita por cuestiones de que ha ido la lesión y demás, que ha venido a la baja en cuestión de cantidad de peleas, pues eso también influye en la popularidad del boxeador.
Yo creo que sin duda tiene mucho que ver las redes sociales. Esta palabra de ídolo que le adjudicamos a los peleadores, a Eric Morales, a Julio César Chávez, al mismo Mayweather, tal vez se ha visto manchada porque, no sé, me voy a atrever a decir lo que estaba pensando. Tal vez antes no conocíamos tanto la vida privada de los peleadores y ahora el hecho de que estén tan expuestos a más cámaras, a las redes, y que tengan tal vez hasta la necesidad o la obligación de mantenerse activos en redes, nos hace creer que podemos juzgar un poquito más la vida del boxeador. Digo, Chávez fue un peleador súper idolatrado y súper querido, y lo es aún con todos los problemas de salud que tuvo. Pero sin duda creo que este contacto que hemos tenido más directo con los peleadores en cuanto a redes nos hace creer que podemos juzgar, o nos hace creer que un peleador, por algo tan pequeño que haga, no es un ídolo. Sin duda yo creo que Canelo es un gran ídolo. Creo que la gente ha querido o ha esperado peleas como las de Morales, como las de Barrera, como las de Márquez, unas verdaderas guerras, pero sin duda Canelo es un gran peleador, es una gran persona, es una persona disciplinada, es una persona que ha ayudado a la gente cuando lo ha necesitado. A veces en Twitter lo hace y empieza a donar dinero, y es una persona disciplinada, respetuosa. Sin duda, dentro de mis parámetros, yo creo que Canelo es un ídolo, pero le falta, como te digo, para la gente en su mayoría, esa guerra en donde se levante y luego tire al rival y termine todo sangrado y todo eso. Y tal vez es eso lo que la gente espera para colgarle a alguien la medalla de ídolo, de que realmente sea una guerra y no tanto por sus acciones dentro y fuera del ring.
Mira, me gustó lo que dijiste sobre la vida privada y lo que sabemos de los boxeadores. Antes, el boxeador, o sea, sabíamos de repente por aquí o por allá que estaban metidos o en algo bueno o en algo malo, pero siempre había este misterio. Ahora, desafortunadamente, y por las redes, lo que más vemos es lo negativo. Si un boxeador hizo algo malo, va a salir en todos los tabloides, en los periódicos amarillistas. Pero si hacen algo bueno, normalmente no se le... no lo sabemos, o no es tan no es la nota para sí, los medios.
Porque hasta a veces pareciera que es su obligación, ¿no? O sea, exacto. Bueno, pues sí tiene mucho dinero, ¿qué más esperabas? Pues lo está haciendo y está ayudando, y es algo que tal vez no todo el mundo está haciendo. Entonces, sin duda es valioso.
Ahora, te voy a poner un ejemplo. Este es para debate, ¿no? Canelo ha ayudado a muchísimas personas a pagar tratamientos médicos, a dar víveres, a lo que tú quieras. Hay muchas cosas así. Y está el ejemplo de... Y qué vergüenza, se me acaba de ir su nombre. De el director mexicano. Qué vergüenza que se me... Del Toro, exacto. Guillermo del Toro hace exactamente lo mismo que Canelo. O Canelo hace exactamente lo mismo que él. Pero ¿por qué Guillermo del Toro es un personaje tan querido por el mexicano y Canelo no? ¿Cuál es la diferencia cuando una persona auténticamente ayuda? Y yo voy a decir algo que puede ser o no controversial. A mí no me importa si una persona hace algo bueno y lo cacarea, o sea, y le dice al mundo, yo ayudé. ¿Qué ayudó, no? O sea, es mejor ayudar y presumirlo que no ayudar y ya. Sí. O sea, para mí es mucho más importante poder ayudar. Exacto. Entonces, ¿por qué reclamarle? Es que es mejor no decir nada y ayudar. Pues sí, está qué bueno que haya personas así. El mismo Mayweather es así. Mayweather pagó el funeral de Chicanito Hernández y la gente no sabía que él hizo eso. Ah, pero es que Mayweather quiere tener su máscara del hombre malo, del chico malo. Y eso es lo que le ayudaba a vender. ¿Por qué nos gustan las figuras que son malas? ¿Qué hay en...? Y sobre todo en boxeo. Mike Tyson era el despiadado. Roberto Durán era el despiadado. Y los buenos vienen de otra, de otro lado. Muhammad Ali era el malo. Acuérdense que él, cuando no quiso ir a la guerra, él era el antiamericano, él era el horrible. Cuando anunció que era musulmán, o que se había convertido al Islam, también la gente lo despreciaba. Y después, no, Muhammad Ali era bueno. Sugar Ray Leonard se me ocurre como chico bueno, y la gente lo empezó, o sea, cuando perdió contra Durán, ya después como que jaló, ¿me entienden? Pero ¿por qué nos gustan las figuras malas o negativas o en el sentido de su popularidad? ¿Qué tiene eso con los ídolos?
Yo creo que más que nada en el caso de Canelo es que pues le ha tocado una generación que cree que más bien que tiene la vara muy alta en cuestión boxística. Ya lo dijo Manny, el aficionado mexicano está acostumbrado a ver sangre en el ring y guerras y boxeo despiadado. Y Canelo realmente trajo al boxeador mexicano un concepto de boxeador técnico. Antes no se veía un boxeador... Bueno, sí había, pero era muy común verlos ensangrentados, ¿no? Porque estaba Finito López, el mismo Chávez era un dotado. pero creo que Canelo llevó el hecho de la técnica a otro nivel, porque empezó a ganarle a los mejores del mundo, porque es la realidad, le ganó absolutamente a todos los campeones de la 168, interinos absolutos a todos, y la gente aún así no lo reconoce. Entonces, ¿qué más quieres de él? O sea, la realidad es, ¿qué más quieres de él? Creo que esa es la parte de Canelo, que le tocó la vara alta de que México es un país aficionadísimo al boxeo, y tal vez en cine pues no somos tan vastos como en boxeo. Entonces, al director de cine no le vas a exigir lo mismo que le exiges a un boxeador, porque no hay tantos estándares detrás de él, ¿no? Él, el del Toro, está sentando precedentes porque él es un gran director y él tal vez es el primero que lo está haciendo. Pero Canelo ya tiene un precedente detrás de él de infinidad de boxeadores extremadamente buenos que la gente quiere que supere, y no lo ve tanto por la parte de la técnica o de lo bueno o lo malo que hace, sino simplemente Canelo no sangra o no expone el físico. Toda esa parte creo que le juega muy, muy en su contra, y pues para nada está mal.
Y dos cosas sobre lo que acabas de decir. Una, estamos hablando de una figura deportiva contra una figura, sino comparada con una figura que no tiene nada que ver con eso. Es lo mismo que hacemos con la selección mexicana, y ¿por qué no le exigimos? Si le exigiéramos lo que le exigimos a la selección mexicana a nuestros gobernantes, sería una cosa diferente en México, porque, o sea, no me voy a meter más en política. Ese comentario se sobreentiende por sí solo.
Sí.
Eso es lo uno. Y el malinchismo. O sea, ¿por qué tenemos esa eso de tirarnos entre mexicanos? ¿Por qué no puede existir ese apoyo con el otro mexicano? Yo entiendo que a lo mejor la figura del Canelo tiene sus partes difíciles al principio de su carrera, pero una vez que, bueno, después de haber perdido con Mayweather, Canelo es otro. Canelo es una persona, es el Cristiano Ronaldo del boxeo, es ese que todos los días está entrenando más que nadie, y aún así no se le da ese reconocimiento. O sea, es nomás para ponerlo ahí en el debate, ¿no?
Sí, me parece, respecto al comentario que hizo Jera de Guillermo del Toro, continuando, me parece que también la gente se siente más apta para hablar de boxeo que para hablar de cine. Y por eso es más fácil criticar al Canelo que criticar a Guillermo del Toro, porque tienes poco de dónde criticar a Guillermo del Toro. Sin embargo, todo eso que te hace creer que puedes criticar al Canelo, tal vez ni siquiera lo has cuestionado, ¿sabes? La gente a veces cree que es muy fácil subirte y tira golpes y pelea con este y mueve la cintura y defiéndete, y cuando realmente estás recibiendo golpes y tirando golpes al mismo tiempo y entrenar 3 meses y bajar de peso, y o sea, realmente el trabajo y el sacrificio que hacen los boxeadores y muchos atletas mexicanos es gigantesco, y sin embargo yo creo que la gente se le hace muy fácil creer que puede criticar o que puede juzgar o que puede decir lo que hizo bien o lo que hizo mal Canelo, y eso sin duda le quita ese lugar de ídolo por las masas, porque todo mundo cree que lo puede criticar. Entonces, si tal vez fuera más difícil o fuera más respetado el boxeo y el deporte en general, tal vez tendríamos más ídolos deportivos.
Ahora, hablamos del fan de sillón o del boxeador de sillón. Ese que cree que no, es que no está tirando golpes.
El entrenador de sillón.
Súbete, brother, a darte unos trancados. Súbete nada más a entrenar box.
Recibe un golpe en la cara.
Exacto, con eso. Ahora, mucho también de lo que sucede es, nosotros, mucho de lo que dicen los aficionados es que a él le pagan para eso. O sea, sí, pero no deja de ser un deporte de alto rendimiento, no deja de ser un profesional del más alto nivel, no deja de ser un deporte doloroso. El boxeo es doloroso.
Sin duda.
Y bueno, tal vez de repente nos empezamos a desviar mucho sobre la figura de Canelo, hablando de ídolos, pero es porque, yo sí lo voy a decir, Canelo es un verdadero ídolo, nada más que también, como cualquier ídolo, tiene también una gran cantidad de anti... ¿Cómo se dirá? De antiseguidores, vamos a decirlo así. Las figuras, y hablando en particular de México, tienden a tener ese contra. Todos los grandes deportistas le ponen normalmente un pero y no sabes ni por qué. Es parte de nuestra cultura, es un chip que tenemos que cambiar. No lo sé, eso es ya para dejarlo por ahí. Gera, tú hablabas de Oleksandr Usyk, sí, como uno de los grandes ídolos. ¿Por qué Oleksandr Usyk es ídolo en su país?
Creo que al día de hoy Oleksandr Usyk es de los pocos boxeadores que puede ofrecerle esperanza a un país. Yo puedo pensar en Chávez en los 90s ofreciéndole este tipo de ilusión a su pueblo, de verlo pelear, de verlo ganar, de verlo salir con la mano en alto. Y creo que al día de hoy Oleksandr Usyk es quien puede hacer eso porque es el campeón de los pesos completos, está cargando con
El campeón está diciendo, bueno, está bien, está bien.
Es campeón de los pesos completos, está cargando con la ilusión de un país que está viviendo una situación complicada. Y pienso también, viniéndome a la mente, lo puede hacer también Lomachenko, porque es un ídolo también, un boxeador de altísimo nivel, ha hecho cosas en cuestión de récords y números impresionantes. Entonces, también por la situación que está viviendo su país, ellos pueden darle este tipo de alivio y tal cual convertirse en héroes que no solamente lucharon arriba del ring, también en su momento tomaron las armas y fueron al frente de batalla a luchar por su país como tal, ¿no? Entonces, eso todavía le da más mérito, llamémoslo así.
Y me parece que son dos peleadores, poniéndonos un poquito del lado de la gente que dice que Canelo no es un ídolo porque no ha tenido peleas tan difíciles o evita a algunos peleadores. Me parece que el caso de Usyk y Lomachenko son peleadores, y más de Usyk sobre todo, es un peleador que no evita a nadie y al contrario, ha buscado subir de los cruceros a los pesados. En los pesados ya le ganó a Joshua 2 veces, creo que le puede dar una gran pelea a Fury, al mismo Wilder, creo que le podría ganar fácilmente a Ortiz y a Andy Ruiz, entonces creo que eso también lo catapulta hacia esa clasificación de ídolo, que aparte de lo que ya menciona Jera, de que fue a la guerra y regresó y es una persona que siempre está entrenando y toda la experiencia que tiene, va buscando en una de las categorías más difíciles y más competidas las peleas y está buscando con quién pelear, y sin duda eso lo hace que se lleve a la gente de su lado.
Oye, pero entonces, ¿es necesario que el boxeador haga algo así de grande en el otro lado del deporte? O sea, aquí estás hablando de que fue a la guerra, de que hace muchas cosas por su país, y eso yo sé que eleva la popularidad de un atleta, pero ¿es necesario siempre ese lado para que un boxeador sea un ídolo? ¿No puede ser solamente porque es un gran boxeador?
No es necesario. Incluso hay veces que ni siquiera necesita ser un gran boxeador. Yo creo que existen otros factores que implican el hecho de ser un ídolo, la conexión con el público, tu mismo carisma. El Maromero Páez no era un gran boxeador técnicamente hablando, no era un dotado de la técnica, pero era un boxeador muy carismático, era un boxeador muy inteligente arriba del ring, sabía cómo ganarse al público y era un ídolo. Incluso en su momento se le comparaba su popularidad al nivel de Julio César Chávez. Entonces, creo que hay una cantidad grande de factores externos a la calidad boxística que te pueden generar el ser un ídolo dentro del boxeo.
Sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no solo es necesario ser un gran boxeador. Creo que sí es necesario tener ciertos valores dentro de tu comportamiento y tu actuar, si tienes una familia o si tu forma de entrenar, tu forma de dirigirte hacia tu mismo entrenador, hacia la gente, hacia el público. Creo que eso sí te puede acercar más a que la gente te considere como un ídolo y no solo ser un gran boxeador. Creo que sí hay muchas cosas más que influyen en la percepción que la gente tiene hacia ti acerca de ser un ídolo o no.
Mira, bajo lo que acabas de decir, yo estoy de acuerdo. Definitivamente todo ayuda. O sea, aquí es, y más en el mundo en el que vivimos, creo que la parte de contar una historia es súper importante porque, a ver, me fui a analizar lo que estabas diciendo acerca del buen comportamiento. Es, bueno, Tyson no estaba muy lejano de ser gran comportamiento. Lo que tenía es una gran disciplina, obviamente era un gran talento del boxeo, pero su historia es inspiradora por cómo, dónde nació, cómo creció, todo lo que tuvo que pasar, que fue a la cárcel, que lo salvaron, pero que le echó ganas, o sea, todo esa, cómo vas contando esa historia, creo que es importante. A lo mejor no conocemos las grandes historias de muchos de los boxeadores, o porque no nos la cuentan muy fácil, o porque no sé por qué los promotores no aprovechan ese lado del boxeador. Con Canelo, o sea, realmente conocemos poco acerca de su historia. Sí, toda su familia es de boxeo, sí, vendía paletas en la calle, O sea, ¿me entiendes? Es lo que conocemos a grandes rasgos, pero no conocemos más. De Chávez conocemos que si vivían los vagones del tren, que si él, bueno, yo le voy a ayudar a mi familia y se fue. Ya, o sea, como que hay un poquito más de carnita respecto a la historia. Yo creo que esa es una de las partes más importantes para ayudar a que un boxeador crezca. Ahora, voy a dar un ejemplo con el que incluso me gustaría ir cerrando. Naoya Inoue. Naoya Inoue, ¿qué saben ustedes de su vida fuera del boxeo?
Absolutamente nada.
¿Y es un héroe, es un ídolo?
Es un ídolo.
Auténticamente.
Yo creo que lo único que le hace falta a Inoue es venir un poco más al mercado comercial del boxeo, porque realmente la gente se está perdiendo este pedazo de boxeador, porque en Japón acostumbran a eso, a que se encapsulan en su país y de ahí no salen, pero que Naoya Inoue venga acá sería, bueno, es algo fantástico, porque es un peleadorazo que tiene potencial para hacer cosas grandísimas.
Ahora, él sí está viniendo, porque Top Rank ha visto el potencial que tiene, y creo que Naoya Inoue también como que lo están empujando a que aprenda un poquito de inglés. El saber inglés para cualquier boxeador también ayuda a su legado, o sea, a que la gente sepa que Canelo no habla inglés, ya habla inglés y se defiende muy bien y todo, incluso hasta nos reímos y todo eso porque payday, you want payday y todo eso que decía. Creo que le ha ayudado a meterse más al mercado americano. Hay muchas cosas que influyen, eso es importante. Y bueno, yo me voy con ese punto de contar una historia, de tener una disciplina impecable y también el uso de redes sociales. Yo me diría como esas tres como una base de qué debe tener un ídolo para poder crecer en el boxeo. ¿Vamos bien ahí?
Estoy de acuerdo.
Muy bien, pues vámonos con las dos peleas que hay este fin de semana, que hay una muy muy interesante, la verdad es que yo no sabía de ella hasta hoy. Que es Micaela Mayer, va a pelear contra, es que está difícil pronunciar el nombre, Cristina Linardatú, la Medusa. Para que sepamos un poquito de esta pelea, Micaela Mayer tiene su única derrota contra Alicia Baumgartner. Alicia Baumgartner tiene su única derrota contra Cristina Linardatú. Y esta pelea sería como la que cierra el ciclo, porque si Mayer le gana a Linardatú, podría ahí haber o sea, se podría hacer una trilogía de, no trilogías, un triángulo de peleas muy interesantes entre ellas tres. Creo que hay un gran talento y yo me atrevo a decir que la mejor rivalidad que hay en el boxeo, hombres y mujeres, es la de Micaela Mayer contra Alicia Baumgartner. Entonces esta pelea le ayuda y le da un sabor ahí extra. ¿Opinan algo parecido? ¿Qué dicen?
A mí me gustaría que ganara a Micaela Mayer porque sí quiero volverla a ver contra Alicia. Fue una pelea donde se dijeron de todo antes de subir al ring y lo calentaron muchísimo. Pero bueno, no nos adelantemos. Ya sabemos que en el boxeo puede pasar de todo y pues primero lo primero, y su primera rival es Cristina.
Sí, sí, es definitivamente. Creo que, mira, yo no sé, esa pelea va a volver a pasar porque la gente quiere ver la segunda. O sea, gane o pierda, pero como sea, me gustaría que Cristina Linardatú tenga ese punch para empezar a ser esa tercera incómoda dentro de esa rivalidad. Así como Barrera Márquez, de repente, primero era Pacquiao, de repente Barrera Márquez, Barrera Terrible era lo que quería decir. Barrera Terrible, primero era Pacquiao y Barrera Terrible después fue Márquez. O sea, como que ese que le da el sabor a esa división, ¿no? Y bueno, la otra pelea de campeonato también es muy interesante porque es la de la revancha entre Fabiana Viticchi y Elizabeth López Corzo. Es una gran pelea porque la primera terminó en empate. Mucha gente argumenta que López Corzo ganó la primera. Esta es para que, si sí la ganó, lo demuestre. Y si Viticchi pues, sigue siendo la campeona, es porque la gana, ¿no? ¿Cómo ven esa pelea?
Siempre es una buena oportunidad, una revancha. Porque justo, si realmente... También el boxeo es de momentos. Puede que en ese momento realmente hayas ganado la pelea y por cuestiones de perspectiva de los jueces se dio empate. Y en este momento no estás tan fuerte y puedes perder. O sea, siempre es bueno una revancha después de un empate. Y me parece que tendrán que ser casi casi hasta obligatorias. Entonces, pues habría que esperar. Esperemos que López Corzo siga en la misma inercia que tenía la primera pelea, y como dices, a demostrar si es que sí ganó, ojalá lo pueda hacer de una manera más clara, y si no, pues que Viticchi saque la casta y logre demostrar por qué no perdió la primera.
Pues ahí está, amigos. Eso es prácticamente el programa de hoy. Creo que hoy estuvo muy fluido y sí teníamos muchas cosas que decir. Extrañamos a Josejas, que esperamos haga su aparición especial la próxima semana. Pero bueno, vámonos con eso. Y Jera, despídenos.
Amigos de Fuera de Combate, gracias por escucharnos en otro capítulo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y ya saben que aquí estamos para lo que sea.
Saludos, amigos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana y a disfrutar del boxeo del fin de semana.